José Santamarina nació en Buenos Aires en 1984, colaboró en las revistas Brando, Rolling Stone, La Agenda, Aguinaldo y en el diario La Nación. Participó en las antologías de cuentos Cómo ganarle el Mundial a Brasil en 2014 y Nenes Bien en 2016. Coordina talleres de escritura creativa y Hasta que no haya nada es su primer libro de cuentos y el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola José, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola Federico, muchas gracias por llamarme.
No, gracias a vos por la posibilidad de tener esta charla sobre tu primer libro, que creo que atraviesan estos cuentos grandes temáticas como la infancia, el amor por la música, por el club, por el descubrimiento inicial de los primeros deportes, en este caso el rugby, luego la NBA, otros más, y la idea de tener esta obra o poder leer esta obra como una especie de Boyhood, esa película de Linklater donde hay un pibe creciendo. ¿Crees que esos son los grandes temas de tu primer libro?
Bueno, me encanta la mención que hiciste de Boyhood porque no lo había pensado, pero es una película que me encanta. Y es cierto que que sobre todo el primer texto de este libro tiene esa idea de un chico que va creciendo y el texto se mantiene, y de hecho es algo que incluso me hacía dudar mientras lo escribía, como hasta qué punto yo pudiera ir cambiando las edades y que siga teniendo el mismo sentido en el relato. Pero bueno, me gusta mucho la referencia. Al menos yo creo que aprendí de haber escrito otros relatos más o menos largos y otros textos en otros momentos, y quizás yo no soy el más indicado para decir cuáles son los temas de mi escritura, ¿viste? En el sentido de que hay algo para mí que te pide o que te desafía la escritura, que es a lanzarte a algo y no necesariamente sabes qué es, ¿no? Por lo tanto, yo me encontré algunas veces con que otros conocidos o amigos me han dicho: che, acá escribiste sobre tal cosa, y yo por ahí no me había dado cuenta. Quizás cuando pasa eso me parece lo mejor que puede pasar con la escritura y con la lectura, porque hay algo ahí que se me escapa, y por lo tanto supongo que quiere decir que yo entregué algo ahí que se escapa un poco a mi control, ¿sí?
Sí, y hacías mención al primero de los cuentos donde hay, para graficarlo con dos momentos, ¿no? Está la mención de una banda extranjera en un aula donde siembra confusión en un montón de niños, y luego de repente aparece hacia el tramo final del texto Cro-Magnon, ¿no? Para mostrar esos dos momentos, ¿no? En la vida de una persona y de cómo se empezaron a restringir o cómo empezó a ser restrictivo el ingreso a los lugares donde tocaban músicos en Buenos Aires. Para graficar un poco mejor lo que vos decías de hasta cuánto abarcar de la vida de una persona en ese relato.
Sí.
¿Cómo te influye a vos la música? Porque sabemos que sos el personaje principal de estos cuentos, porque tu nombre también lo atraviesa varios de ellos.
Sí, mira, en ese arco que vos decís entre la primera mención del disco de Guns N' Roses y los recitales a los que va ese adolescente post-Cro-Magnon, lo que puede pasar ahí es que también el texto puede ser como una línea larga entre lo que es primero la música, que puede ser como una idea, algo del orden del pensamiento, porque ahí la primera vez que aparece Guns N' Roses es como la idea del pecado, ¿no? Relacionado con la religión, pero también no solo con la religión, sino también con lo desconocido, ¿no? O sea, aparece chico de 7 u 8 años, esa banda extranjera es como algo que no conoce y por lo tanto algo que le puede provocar algún tipo de rechazo o de miedo o de incertidumbre. Y después con el tiempo, digamos, yendo hacia esos recitales a los que va con amigos cuando tiene 18 o 20 años, bueno, ya es una vida que le va enseñando de a poco a poner el cuerpo en las cosas, ¿no? Digamos, a salir del pensamiento para poner el cuerpo. Y por lo tanto también me gusta eso que estás marcando, porque es como un arco interesante porque me interesa poder descubrir en la vida de los personajes en qué lugares ponen el cuerpo, en qué lugares, de nuevo, algo parecido a lo que decía antes, algo se empieza a ir de su control, no porque necesariamente pasen cosas extraordinarias o o accidentes o cosas traumáticas, pero sí porque los lugares donde uno pone el cuerpo son quizás donde pasan las cosas, ¿no?
El colegio que mencionás o que haces mención no es un colegio cualquiera, sino que es el colegio Newman, ¿no? Por eso también está el index con el rugby, con viajes a Mar del Plata, a Villa Gesell en tu juventud. Y te pregunto, ¿cómo fue justamente criarte o contar esas escenas tan de colegio católico o tan de colegio Newman y de ver cómo un jovencito leía con mucha admiración o como un gran descubrimiento, por ejemplo, como contás en el libro, a San Francisco de Asís, como si fuese una novela en clave de novela de aventuras?
Bueno, para mí el Colegio Iman es como un. Es parte de mi vida a un nivel tan iniciático y tan grande que yo tardé un tiempo, digamos, y eso requiere obviamente salir de ese microuniverso para entender que eso es un significante que tiene otros significados afuera, ¿no? Y a entender que eso era algo importante en algún sentido. Yo también me crucé, digamos, cuando empecé a escribir, por ejemplo, me crucé con amigos o conocidos que me decían, vos tenés que escribir sobre Newman. Y eso quizás se acentuó un poco cuando se inició el gobierno de Macri, donde Newman empezó a hacer quizás también algo que salía en algunos medios y como la aproximación a, bueno, cómo era el colegio donde se forman algunos de los dirigentes políticos, etcétera.
¿Pero te decían eso
Entonces, bueno.
porque ya eras escritor o porque ya tenías una curiosidad
Sí,
hasta en la misma escuela?
porque yo escribía algunas notas en la web o en algunos lugares, y también estaba con esa idea de escribir cosas más largas. Entonces yo tenía algunos amigos que me decían, bueno, vos tenés que escribir sobre esto, ¿no? Y a mí no me parecía tan claro que eso fuera para mí un tema o que fuera tan importante. Sin embargo, después empezó a cruzar eso. Con algo que yo fui también como acrecentando con mis textos y con mi escritura, que es la idea de que mi experiencia es lo máximo que tengo para la escritura, que es casi lo único que tengo, y por lo tanto que los lugares de donde yo tiro para escribir siempre son de mi experiencia propia, entonces eso también que lo admito como una posible limitación, digamos, yo no sé escribir sobre marcianos, sé escribir sobre experiencias en las que estuve. Y después quizás tirar de hilos de esas experiencias para alterar algo o lo que sea, pero siempre partiendo de un lugar que es muy mío. Entonces eso también, con el tiempo empecé a entender que había algo ahí para sacar hacia afuera, y aparecen todos esos temas que vos nombraste, desde el corte de la religión, bueno, todo lo que hay alrededor de ese mundo, que sigue teniendo para mí como una dosis de cierta, que lo puedo escribir con una dosis de cierta inconsciencia, ¿no? Yo sé que hay un chico que está escribiendo desde determinada clase, desde determinado ámbito social, pero a la vez lo puedo escribir libremente porque es mi vida y, digamos, no tengo nada para esconder ni tampoco nada para revelar que sea extraordinario, ¿no? Entonces, creo que por eso lo puedo hacer.
Sí, bueno, y después de incluso del gobierno de Macri salió también otro libro de alguien a quien tuve la chance de entrevistar aquí en mi programa, de Rufino Varela, llamado justamente Newman, que habla de abusos, y en el cual la conclusión de ese libro es que Rufino dice que aún todo lo que le pasó en el seno de esa escuela, o lo que él cuenta en el libro, sigue abrazando a los ideales de la escuela, o sigue profesando la misma religión. Y a mí me hizo acordar algo en lo que vos contás, por ejemplo, cuando había un cura que no podían mirarle los ojos, no porque esté mediado por ningún caso de abuso ni nada por el estilo, pero vos decís, ah, y mi papá lo recordaba y era igual. ¿Cómo era esa cosa marcial o esa cosa de respeto, más allá de todo, que podemos decir que cruzaba hasta los límites de la escuela o la escuela como la entendemos la
Sí.
mayoría?
Sí, es cierto que había, al menos hasta mi época en que yo fui al primario, desde 1991, todavía una concepción o algunos personajes en relación con la autoridad que tenían como sus manejos un poco abusivos y un poco abusivos en el sentido de que quizás como socialmente aceptados dentro de ese ámbito. Como por ejemplo, quizá vos estás haciendo referencia a una escena que yo cuento, en la cual entro a la oficina del director y tenía como una, sí, hacía como una maniobra con el dedo que nos pegaba en la nariz. Era como un momento como muy como emblemático de la, informal de la formación de esos chicos de 6 años, y que a la vez estaba como, bueno, aceptado por las generaciones anteriores, por los otros adultos a cargo, y que se fue, digamos, disolviendo y desarmando con el tiempo. Creo, de hecho, que con los años eso dejó de estar, no solo porque se fueron viendo esos personajes, sino también porque la sociedad y la micro sociedad, que es esta institución, también creció mucho. Pero sí, me parece que hay temas ahí que son interesantes de escribir, porque justamente porque no están muy escritos antes, ¿no?
Claro, y la idea esa de pensar al Newman no como una cofradía, ¿no?, de empresarios o de gente que va a tener el teléfono de otro, por más que se conozcan, por más que hayan egresado en otros años, para llamar y preguntarle algo. Me gustó uno de los últimos cuentos donde vos, ya volcado en tu carrera de escritor, hablas con, creo que es con tu padre también, que dice: ah, mirá, yo tengo el teléfono de Juan Forn, yo tengo el teléfono de Bonifacio del Carril, yo tengo el teléfono de un editor o alguien que al menos trabaja en alguna parte del diario La Nación. ¿Crees que ese funcionamiento como cofradía, más allá de dar un linaje de empresarios o de gente volcada a otras profesiones, también te ayuda a vos a juntarte con gente tan, tan maravillosa? Bueno, Juan Forn no requiere ningún tipo de presentación, y Bonifacio del Carril fue el traductor de grandes textos universales al idioma español.
Sí, pero ahí yo creo, y lo que creo que tematizo un poco en ese texto, es que ahí el camino que yo estaba eligiendo, sin saberlo del todo, en relación con la escritura y cosas alrededor de la escritura, era bastante molesto para ese mundo, aun cuando hubiera una cofradía, en el sentido que no había tantos recursos a mano para que mi papá supiera, bueno, cómo podía ayudarme. Entonces le salía algo que me parece que le saldría a cualquier padre que quiera ayudar a su hijo, que es, bueno, decir: mira, yo conozco a tal y a tal, lo puedo contactar. Y bueno, eso era un puntapié inicial, dado por alguien que, bueno, que trabaja en otro tipo de ámbitos y que empezaba por algún lado. Y después sí, es cierto que, digamos, que quizá puede ser que después de ese llamado se pudiera generar un encuentro, como algo que yo cuento ahí, pero que partía de algo que era claramente incómodo o de cierta incertidumbre, al menos para mis padres, porque las veces donde yo hice esos movimientos, así como que tenían que ver con mi vocación, como decir que quería estudiar comunicación social, bueno, en mi casa yo era el hermano más grande y todo era como conocido, ¿no? Y para empezar era desconocido para mí, entonces tampoco es que yo tenía muy claro qué estaba diciendo cuando decía que quiero estudiar comunicación.
Y después también hay interesantes menciones a lo que son los primeros amores, ¿no?, en la vida, o a los primeros acercamientos de un chico con una chica, ¿no? Y mediado todo por la inminente aparición de internet, de ICQ, como nombrás vos en un momento de un chat. ¿Cómo fue escribir, ¿no?, con los ojos de la adultez, de la experiencia, sobre ese chico que fuiste con todas sus dudas a la hora de hablar con una chica, sí, con un alias trucho, ¿cómo fue volver a escribir o cómo te causó entre simpatía, me imagino, y ternura de escribir sobre ese chico que fuiste?
Bueno, para mí instalarme en esas, tratar de recordar y instalarme en esas escenas, tuvo algo de revelador, porque me fui dando cuenta, por ejemplo, que el ICQ, que después fue el Messenger, fue quizás como el primer mundo en el cual, para mí, en la escritura yo podía hacer cosas que no podía hacer fuera de la escritura, ¿no? Entonces eso tenía como un riesgo de disociación bastante tremendo, porque yo podía estar hablando con la chica que me gustaba por ICQ y decir cosas de modo canchero, por ejemplo, y después cruzármela en una fiesta y no poder mirarla ni hablar de sacarla a bailar o de lo que sea. Entonces, para mí esos fueron como los primeros registros con un poco de susto de que la escritura hacía cosas, ¿viste? Tenía un poder para mí. Y me podía hacer como una especie de juego en el cual yo me podía ubicar en un lugar nuevo que no podía si me dejaba solo, sin el ICQ, digamos. Así que nada, es como, digamos, recordar esas escenas para mí tiene algo como de fascinante, como de reconocer a ese chico de 15 años y de sentirlo a la vez muy cerca y a la vez muy lejos, porque en el medio pasaron otras cosas y crecí en muchos sentidos, pero está ahí, lo puedo tocar, digamos así.
¿Y cómo fue jugar con el relato introspectivo que está muy bueno, o sea, hace que la lectura sea muy vertiginosa, y matizarlo con cómo cambiaba lo demás? No nombramos a Cromañón, que es un mojón o algo que lo decimos y ya todos sabemos más o menos de qué estamos hablando, pero cómo fue, por ejemplo, hablar de el paso de los vinilos con unas tapas de colores de Yes que te fascinaban, al grabador, a una trilogía de discos que te marcó. ¿Cómo fue dejar esas marcas temporales para ayudar a situar más o un poco mejor el relato de tu vida?
Bueno, ahí la música, en ese sentido, elegir que el relato iba a estar cruzado por la música me ayudó mucho, porque hay como muchas escenas de mi vida que están atravesadas por la música, y junto con la música, los soportes con los cuales se dio la música. Entonces, lo primero que me acuerdo para mí de qué es la música es a mi papá poniendo un disco en el tocadiscos, en el living del primer departamento en el que vivíamos, y eso era como una ceremonia única. Y bueno, de ahí para adelante a la primera vez que trajo un CD a casa, y después a grabar cassettes, bueno, y a lo que hoy, a los recitales que aparecen en el medio, y a lo que hoy puede ser la plataforma de todo tipo, son como marcas que claramente ayudan a ir conduciendo el personaje de una época a la otra. Incluso como es un personaje que no sabe qué está pasando de una época a la otra, como cualquiera que crece lo hace sin tener tanta conciencia de eso, pero con la perspectiva del tiempo y de, no sé, 30 años hacia adelante, uno ve las marcas de una forma mucho más contundente, ¿no? O sea, porque hoy uno puede mirar el cassette y reírse de lo que hacíamos cuando grabábamos la radio, cómo era rebobinar un cassette, y es como muy obvio que ya es otra época, ¿no?
José, te hago la última pregunta, que es un poco engañosa, porque yo, una vez que terminé de leer tu libro, yo me imagino que como que es la gran conclusión o la meta final de por qué alguien se convierte en escritor. Yo creo que si lo leemos en conjunto de estos textos, en realidad cuentan esa historia. Pero te hiciste una pregunta para a la hora de disparar estos cuentos, ¿o crees vos que tienen un nexo conductor?
Bueno, yo pienso que es al menos hay un narrador que está como siempre muy obsesionado con su pasado, pero a la vez no sabe por qué. Entonces el pasado le importa, pero no porque haya necesariamente algo traumático por descubrir o una cosa policial, sino porque intuye que tirando del hilo de una escena pequeña de cuando estaba en tercer grado, supongamos, bueno, va a haber algo para alumbrar ahí. Entonces quizás el texto es algo tan simple como una escena tirada casi hasta el infinito, y por eso se llama el libro Hasta que no haya nada, ¿no? Porque tiene como esa intención de tirar de una cuerda hasta que ya no quede nada, y por lo tanto no haya más para decir sobre una escena o sobre un personaje. Por lo tanto, me parece que ahí la escritura para mí se sostiene siempre en algo que yo voy a buscar y que no conozco o no sé de alguna manera. Para mí en lo que escribo me parece siempre mucho más rico no saber que saber, ¿no? O sea, yo me lanzo a una escena y no sé bien qué hay ahí. Intuyo que puede haber algo interesante, pero no lo sé. Y tiro hasta que de repente hay 100 páginas de un relato. Nunca, digamos, nunca me había pasado eso, en ese sentido es lo más largo que escribí, pero tiene como esa convicción de que se puede escribir hasta que no haya nada.
El libro se llama Hasta que no haya nada, fue publicado en estas nuevas colecciones de narrativa de Editorial La Crujía, siempre con una edición muy, muy pormenorizada de las tapas, tiene una ilustración que es preciosa y lo recomiendo mucho. Así que bueno, José, te mando un abrazo grande y gracias por compartir esta charla.
Muchas gracias, Federico. Un abrazo grande.
Hablamos con el periodista y escritor José Santamarina. Hasta que no haya nada, es su primer libro y fue publicado por Editorial La Crujía.